Bosquejos de la vida de Pablo. Capítulo 6. Judíos y gentiles. Al día siguiente del apedreamiento de Pablo, los apóstoles abandonaron la ciudad según la indicación de Cristo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Partieron hacia Derbe, donde sus trabajos fueron bendecidos y muchas almas fueron guiadas a abrazar la verdad. Pero tanto Pablo como Bernabé regresaron de nuevo para visitar Antioquía, Iconio y Listra, los campos de trabajo donde habían encontrado tal oposición y persecución. En todos esos lugares había muchos que creían en la verdad. Y los apóstoles sentían el deber de fortalecer y animar a sus hermanos que estaban expuestos al reproche y a la oposición amarga. Estaban decididos a consolidar la obra que habían hecho para que no se perdiera. Se organizaron iglesias en los lugares mencionados, se nombraron ancianos en cada una de ellas, y se estableció en ellas el orden adecuado. Pablo y Bernabé, poco después, regresaron a Antioquía en Siria, donde nuevamente trabajaron por algún tiempo, y muchos gentiles allí abrazaron la doctrina de Cristo. Pero algunos judíos de Judea suscitaron una consternación general entre los gentiles creyentes al agitar la cuestión de la circuncisión. Ellos afirmaron con gran seguridad que nadie podía ser salvado sin ser circuncidado y guardando toda la ley ceremonial. Esta era una cuestión importante que afectaba a la iglesia en gran medida. Pablo y Bernabé la afrontaron con prontitud y se opusieron a introducir el tema entre los gentiles. A esto se opusieron los judíos creyentes de Antioquía que favorecían la posición de los de Judea. El asunto dio lugar a muchas discusiones y a la falta de armonía en la iglesia, hasta que finalmente la iglesia de Antioquía, temiendo que se produjera una división entre ellos a causa de cualquier discusión adicional de la cuestión, decidió enviar a Pablo y Bernabé junto con algunos hombres responsables de Antioquía a Jerusalén para exponer el asunto ante los apóstoles y los ancianos. Allí debían reunirse con los delegados de las diferentes iglesias y con los que habían venido a asistir a las próximas fiestas anuales. Mientras tanto, debía cesar toda controversia hasta que los responsables de la iglesia tomaran una decisión definitiva. Esta decisión debía ser aceptada universalmente por las distintas iglesias en todo el país. Los apóstoles, en su camino hacia Jerusalén, llamaron a los hermanos de las ciudades por donde pasaron y los animaron, relatando su experiencia en la obra de Dios y la conversión de los gentiles a la fe. Al llegar a Jerusalén, los delegados de Antioquía relataron ante la asamblea de las iglesias el éxito que había tenido el ministerio con ellos y la confusión que había resultado del hecho de que ciertos fariseos convertidos declararon que los gentiles convertidos debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Los judíos no estaban generalmente preparados para moverse tan rápido como la providencia de Dios abría el camino. Era evidente para ellos, por el resultado de las labores de los apóstoles entre los gentiles, que los conversos entre este último pueblo excederían en mucho a los conversos judíos, y que si las restricciones y ceremonias de la ley judía no se hacían obligatorias al aceptar la fe de Cristo, las peculiaridades nacionales de los judíos que los mantenían distintos de todos los demás pueblos desaparecerían finalmente de entre los que abrazaban las verdades del Evangelio. Los judíos se habían enorgullecido de sus servicios divinos y concluyeron que como Dios había especificado una vez la manera hebrea de adorar, era imposible que autorizara jamás un cambio en cualquiera de sus especificaciones. Decidieron que el cristianismo debía conectarse con las leyes y ceremonias judías. Tardaron en discernir el fin de lo que había sido abolido por la muerte de Cristo, y en percibir que todas sus ofrendas de sacrificio no habían hecho más que prefigurar la muerte del Hijo de Dios, en la que el tipo se había encontrado con su antitipo, dejando sin valor las ceremonias y sacrificios divinamente designados de la religión judía. Pablo se había enorgullecido de su rigor farisaico, pero después de la revelación de Cristo en el camino a Damasco, la misión del Salvador y su propio trabajo en la conversión de los gentiles fueron claros para su mente, y comprendió plenamente la diferencia entre una fe viva y un formalismo muerto. Pablo todavía afirmaba ser uno de los hijos de Abraham, y guardaba los 10 mandamientos en letra y en espíritu tan fielmente como lo había hecho antes de su conversión al cristianismo. Pero sabía que las ceremonias típicas debían cesar pronto por completo, ya que lo que habían simbolizado había pasado, y la luz del Evangelio estaba derramando su gloria sobre la religión judía, dando un nuevo significado a sus antiguos ritos. La cuestión de la circuncisión se discutía acaloradamente en la asamblea. Los gentiles convertidos vivían en una comunidad de idólatras. Estos ignorantes y supersticiosos hacían sacrificios y ofrendas a ídolos sin sentido. Los sacerdotes de estos dioses realizaban un extenso comercio con las ofrendas que les presentaban. Y los judíos temían que los conversos gentiles desprestigiaran el cristianismo comparando las cosas que habían sido ofrecidas a sus ídolos, sancionando así en cierta medida un culto idolátrico. Además, los gentiles estaban acostumbrados a comer carne de animales que habían sido estrangulados, mientras que los judíos habían sido divinamente instruidos con respecto a la comida que debían usar. Al matar las bestias, se preocupaban de que la sangre fluyera del cuerpo, pues de lo contrario, no se consideraría carne saludable. Dios había dado estos mandamientos a los judíos con el propósito de preservar su salud y fortaleza. Los judíos consideraban pecaminoso usar la sangre como un artículo de dieta. Consideraban que la sangre era la vida y que el derramamiento de sangre era consecuencia del pecado. Los gentiles, por el contrario, practicaban coger la sangre que fluía de la víctima del sacrificio y beberla o usarla en la preparación de su comida. Los judíos no podían cambiar las costumbres que habían observado durante tanto tiempo y que habían adoptado bajo la dirección especial de Dios. Por lo tanto, tal como estaban las cosas entonces, si los judíos y los gentiles venían a comer en la misma mesa, los primeros se sorprenderían y se indignarían por los hábitos y modales de los segundos. Los gentiles y especialmente los griegos, eran extremadamente licenciosos, y muchos, al aceptar el cristianismo, habían unido la verdad a sus naturalezas no santificadas y continuaban practicando la fornicación. Los cristianos judíos no podían tolerar tal inmoralidad que ni siquiera era considerada criminal para los griegos. Los judíos, por lo tanto, consideraban muy apropiado que la circuncisión y la observancia de la ley ceremonial fueran llevadas a los gentiles convertidos como una prueba de su sinceridad y devoción. Esto creían que impediría el acceso a la iglesia de aquellos que se dejaban llevar por el mero sentimiento, o que adoptaban la fe sin una verdadera conversión del corazón, y que después podrían deshonrar la causa por la inmoralidad y los excesos. Las cuestiones sometidas a la consideración del Consejo parecían presentar dificultades insuperables, sean cuales fueren sus puntos de vista. Pero el Espíritu Santo, en realidad, ya había resuelto este problema, de cuya decisión dependía la prosperidad e incluso la existencia de la Iglesia cristiana. La gracia, la sabiduría y el juicio santificado fueron dados a los apóstoles para decidir la controvertida cuestión. Pedro razonó que el Espíritu Santo ya había decidido el asunto descendiendo con igual poder sobre los gentiles incircuncisos y los judíos circuncidados. Recordó su visión en la que Dios le había presentado una sábana llena de toda clase de bestias de cuatro patas y le había ordenado matar y comer, que cuando se negó, afirmando que nunca había comido lo que era común o inmundo, Dios le había dicho, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Él relató la interpretación clara de estas palabras, que le fue dada casi inmediatamente en su llamado a ir al centurión gentil e instruirlo en la fe de Cristo. Este mensaje mostraba que Dios no hacía acepción de personas, sino que aceptaba y reconocía a los que le temían y obraban la justicia. Pedro contó su asombro cuando, al decir las palabras de verdad a los gentiles, fue testigo de que el Espíritu Santo tomaba posesión de sus oyentes, tanto judíos como gentiles. La misma luz y gloria que se reflejaba en los judíos circuncidados brillaba también en los rostros de los gentiles incircuncisos. Esta fue la advertencia de Dios de que no debían considerar al uno como inferior al otro, pues la sangre de Jesucristo volvía a limpiar de toda impureza. Pedro ya había razonado una vez de la misma manera con sus hermanos sobre la conversión de Cornelio y sus amigos y su comunión con ellos. En aquella ocasión había relatado cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos y había dicho, «Pues si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿qué era yo para resistir a Dios?» Ahora con igual fervor y fuerza dijo, «Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo como a nosotros y no puso diferencia entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentar a Dios para que ponga sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar?» Este yugo no era la ley de los 10 mandamientos, como afirman los que se oponen al reclamo vinculante de la ley, sino que Pedro se refería a la ley de las ceremonias, que quedó anulada por la crucifixión de Cristo. Este discurso de Pedro llevó a la asamblea a un punto en el que pudieron escuchar con razón a Pablo y Bernabé, quienes relataron sus experiencias de trabajo entre los gentiles. Entonces toda la multitud guardó silencio y dio audiencia a Bernabé y a Pablo, declarando los milagros y maravillas que Dios había realizado entre los gentiles por medio de ellos. Santiago dio su testimonio con decisión, que Dios quería que los gentiles gozaran de todos los privilegios de los judíos. El Espíritu Santo vio bien no imponer la ley ceremonial a los conversos gentiles, y los apóstoles y ancianos, después de una cuidadosa investigación del tema, vieron el asunto bajo la misma luz, y su mente era como la del Espíritu de Dios. Santiago presidió el consejo y su decisión final fue: por lo tanto, mi sentencia es que no molestemos a los que de entre los judíos se convierten a Dios. Esto puso fin a la discusión. En este caso, tenemos una refutación de la doctrina sostenida por la Iglesia Católica Romana, que Pedro era la cabeza de la Iglesia. Aquellos que como papas han afirmado ser sus sucesores no tienen fundamento para sus pretensiones. Nada en la vida de Pedro sanciona esas pretensiones. Si los sucesores profesos de Pedro hubieran imitado su ejemplo, no habrían tomado una posición de autoridad, sino una posición de igualdad con la de sus hermanos. Santiago, en este caso, parece haber sido elegido para decidir el asunto que se presentó ante el concilio. Fue su sentencia que la ley ceremonial, y especialmente la ordenanza de la circuncisión, no fuera de ninguna manera exhortada a los gentiles, ni siquiera recomendada a ellos. Santiago trató de recalcar a sus hermanos el hecho de que los gentiles, al volverse a Dios desde la idolatría, hicieron un gran cambio en su fe, y que se debe tener mucho cuidado de no perturbar sus mentes con preguntas desconcentrantes y dudosas para que no se desanimen en seguir a Cristo. Sin embargo, los gentiles no debían tomar ninguna medida que entrara en conflicto material con los puntos de vista de sus hermanos judíos, o que creara prejuicios en sus mentes contra ellos. Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta que se abstuvieran de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación y de las cosas estranguladas y de la sangre. Se les pidió que guardaran los mandamientos y que llevaran una vida santa. A los gentiles se les aseguró que los hombres que habían instado a la circuncisión no estaban autorizados a hacerlo por los apóstoles. Pablo y Bernabé les fueron recomendados como hombres que habían arriesgado sus vidas por el Señor. Judas y Silas fueron enviados con estos apóstoles para declarar a los gentiles, de palabra, la decisión del consejo. Porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponeros mayor carga que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la sangre, de las cosas estranguladas y de la fornicación, de las cuales, si os guardáis, haréis bien. Los cuatro siervos de Dios fueron enviados a Antioquía con la epístola y el mensaje, que ponía fin a toda controversia, pues era la voz de la más alta autoridad sobre la tierra. El consejo que decidió este caso estaba compuesto por los fundadores de las iglesias judía y cristiana gentil. Estaban presentes los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía, y las iglesias más influyentes estaban representadas. El concilio no reclamó infalibilidad en sus deliberaciones, sino que se alejó de los dictados del juicio iluminado con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Vieron que Dios mismo había decidido esta cuestión favoreciendo a los gentiles con el Espíritu Santo, y se les dejó seguir la guía del Espíritu. El cuerpo entero de los cristianos no fue llamado a votar sobre la cuestión. Los apóstoles y los ancianos, hombres de influencia y de juicio, enmarcaron y emitieron el decreto que fue aceptado de manera general por las iglesias cristianas. Sin embargo, no todos estaban contentos de esta decisión. Había una facción de falsos hermanos que asumieron el compromiso de trabajar bajo su propia responsabilidad. Se entregaron a la murmuración y a la búsqueda de culpas, proponiendo nuevos planes y tratando de derribar el trabajo de los experimentados hombres a quienes Dios había ordenado para enseñar la doctrina de Cristo. La Iglesia ha tenido que enfrentarse a tales obstáculos desde el principio y los tendrá hasta el final del tiempo. Jerusalén era la metrópolis de los judíos, y allí se encontró la mayor exclusividad y fanatismo. Los cristianos judíos que vivían a la vista del templo permitirían naturalmente que sus mentes volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como nación. Al ver que el cristianismo se apartaba de las ceremonias y tradiciones del judaísmo, y percibiendo que la peculiar sacralidad con la que se habían invertido las costumbres judías pronto se perdería de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron contra Pablo, como alguien que en gran medida había causado este cambio. Ni siquiera los discípulos estaban dispuestos a aceptar voluntariamente la decisión del concilio. Algunos eran celosos de la ley ceremonial y miraban a Pablo con celos porque pensaban que sus principios eran laxos con respecto a la obligación de la ley judía. Cuando Pedro más tarde visitó Antioquía, actuó de acuerdo con la luz que le había sido dada desde el cielo y con la decisión del concilio. Superó sus prejuicios naturales hasta el punto de sentarse a la mesa con los gentiles conversos. Pero cuando ciertos judíos que eran más celosos de la ley ceremonial vinieron de Jerusalén, cambió su conducta hacia los conversos del paganismo en un grado tan marcado que dejó una impresión muy dolorosa en sus mentes. Muchos siguieron el ejemplo de Pedro. Aún Bernabé fue influenciado por el curso imprudente del apóstol, y una división fue amenazada en la iglesia. Pero Pablo, que vio el mal hecho a la iglesia a través de la doble parte de Pedro, le reprendió abiertamente por disfrazar así sus verdaderos sentimientos. Pedro vio el error en el que había caído, e inmediatamente se puso a repararlo en la medida de lo posible. Dios, que conoce el fin desde el principio, permitió que Pedro exhibiera esta debilidad de carácter para que pudiera ver que no había nada en sí mismo de lo que pudiera jactarse. Dios también vio que en un futuro algunos serían tan engañados que reclamarían para Pedro y sus supuestos sucesores prerrogativas exaltadas que pertenecen solo a Dios. Y esta historia de la debilidad del apóstol debía permanecer como una prueba de su falibilidad humana y del hecho de que él no estaba de ninguna manera por encima del nivel de los otros apóstoles. El fin del capítulo 6.